Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas, amigos. Una semana más estamos aquí en Música Maestra para inaugurar la segunda centena de programas. Estamos en el programa 200 de Música Maestra, que se dice pronto. Pero en realidad ya van a ser casi cerca de 8 años los que estamos juntos en las ondas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema un poco feminista, si quieren, pero en realidad es un tema de hacer justicia a todas las mujeres que debieran haber sido algo en la música y no lo han podido ser a la sombra de los hombres que han copado el mercado de la música académica en todas sus facetas, hasta bien recientemente, en la creación, en la dirección, en la interpretación. En fin, el programa de hoy lo he titulado Mujeres que dan la nota. ¿Y todo esto a qué viene? Viene a cuento del concierto de Año Nuevo que nos ofrece Radio Televisión Española desde la Filarmónica de Viena cada año en Año Nuevo, desde el Musikverein, y que evidencia la desigualdad en la música clásica. Fíjense, hasta 1997 las mujeres no podían participar en esta orquesta. Así que el recital más mediático del planeta este año ha incluido, incluso por primera vez en 85 ediciones, la composición de una mujer, una pieza de una tal, porque no la conocemos, Constanza Geiger. Digamos que, de algún modo, este 2025 ha incluido algo insólito en el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que ha sido incluir en su repertorio la composición de una mujer. Pues a priori parece llamativo que este simple gesto sea motivo de, yo qué sé, de alegría, de jolgorio, de celebración. Pero lo cierto es que resulta bastante anormal, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que han habido a lo largo de la historia dentro del campo de la música académica, culta, clásica, como quieran ustedes llamarlo. Por tanto, esto me ha hecho reflexionar y preguntarme qué hay de la igualdad en la música clásica. ¿Acaso nos hemos olvidado de ellas, de las mujeres? Pues lo cierto es que sí. Pues las cifras de los pocos estudios sobre paridad realizados en este campo son muy claros. En España, por ejemplo, solo el 8% de los directores de orquesta que están dirigiendo son mujeres. Y únicamente el 1% del repertorio que se lleva a escena ha sido compuesto por músicos mujeres, o por músicas, como se quiera decir. Y para empezar por el principio y por alguna parte, vamos a ver quién es esta mujer, Constanza Geiger o Geiger, de la que han estrenado su vals Ferdinandus. Bueno, no lo han estrenado, se han estrenado con ella en la Filarmónica, pero este vals de Constanza fue compuesto cuando ella tenía 12 años de edad. ¿Quién es Constanza Geiger? Pues es una compositora austriaca, nació en 1835 y murió en 1890. Desde muy pequeña comienza a dar sus pasos como pianista, como actriz, compositora y cantante. Digamos que Geiger fue una muchacha precoz en prácticamente todo lo relacionado con el arte. Debutó, fíjense, a los 6 años como concertista de piano. A los 9 ya componía y a los 13 se subió por primera vez a un escenario como actriz. Sin embargo, su carrera profesional finalizó, ¿cuándo creen? Pues cuando se casó con el príncipe Leopoldo de Sajonia, Coburgo y Gotha en 1862. Bueno, pues quizás algunos de ustedes no pudieron ser testigos de este vals Ferdinando, esta primicia del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, pero no importa, porque yo lo vuelvo a poner en Música Maestra para que lo disfruten. Yo estoy muy sorprendida porque no sé si es que uno piensa que por ser mujer va a componer peor, pero ya verán cómo no tiene nada que envidiar a los Strauss, padre e hijo. Más bien al contrario. Me pareció realmente original la composición, bonita, bien orquestada, y además la interpretaron con bastante buen gusto. Pues empezamos hoy con el Vals Ferdinandus de Constanza Geiger. ¡Música maestra!
Thank you.
Bueno, pues acabamos de escuchar el Ferdinandus Vals de Constanza Geiger. La experta en cultura musical y coordinadora de un estudio de investigación titulado ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, llamada Pilar Pastor, bueno, afirma que esto no es casualidad. Dice que está convencida de que esta decisión de incluir una obra de una mujer en la Filarmónica de Viena para el Año Nuevo se tomó a raíz de las protestas de 2024, cuando se organizó paralelamente un concierto de Año Nuevo solo con obras de mujeres. De hecho, una de esas composiciones que se escucharon el año pasado en el concierto de Año Nuevo de 2024, insisto, paralelo, fue esta misma de Geiger, el Ferdinandus Vals. Bueno, pues a estas protestas a las que hace alusión Pilar Pastor se suman otras tantas debido a la evidente falta de presencia femenina en las sinfónicas. En el caso de la Orquesta de Viena, si se fijaron, apenas el 15% de todos los integrantes son mujeres. Además, las que hay solo han tenido la oportunidad de incorporarse, como les he dicho, a partir de 1997, hace menos de 30 años. En otras palabras, han pasado más de 100 años hasta que se las dejó entrar, ya que la institución se fundó en 1842. La verdad es que la inclusión de músicas, de mujeres, en la Orquesta Filarmónica de Viena fue todo un debate de Estado en 1997. En ese año, la Asamblea General, formada por 150 músicos, tomó la decisión de hacerlas partícipes, aunque no estuvo exento de polémica. Hasta Werner Ressel, el presidente de la organización, llegó a declarar que el gran escollo eran los permisos de maternidad de las mujeres. Sin comentarios. Pues vamos a escuchar a continuación de otra grande, de las grandes compositoras del periodo romántico, a Fanny Mendelssohn. Sí, sí, han acertado. Es familia de Mendelssohn, de Félix Mendelssohn. ¿Que no saben quién era? Pues yo les cuento. Una compositora y pianista del romanticismo temprano. Tiene un trío para piano, un cuarteto para piano, obertura orquestal, cuatro cantatas, más de 125 piezas para piano y más de 250 lieder, la mayoría de las cuales, de estas obras, se publicaron de forma póstuma. Aunque fue elogiada por su destreza para tocar el piano, rara vez ofreció conciertos en público. ¿Y de qué le suena este apellido Mendelssohn? Pues sí, porque Fanny Mendelssohn tuvo como hermano mayor a Félix Mendelssohn y recibió una educación musical completísima, igual que su hermano. Pero debido a la condición social de la mujer en su época, varias de sus obras fueron publicadas bajo el nombre de su hermano. A pesar de la continua ambivalencia de su familia hacia sus ambiciones musicales, Fanny publicó una colección de canciones como su Opus 1. Murió en 1847. Bueno, pues vamos a escuchar una de las obras de la hermana de Mendelssohn, pero no quiero ya volver a decir la hermana de Mendelssohn. Ella tiene nombre propio, personalidad propia y un lenguaje sonoro propio. Vamos a escuchar a Fanny Mendelssohn en su trío Opus 11, el cuarto movimiento, el finale. En España, el panorama no crean que es mucho mejor. Según el estudio llevado a cabo por Pilar Pastor, que he mencionado antes, en 2016 y 2017, solo el 1% de las obras programadas fueron de compositoras y el 5% de los conciertos de las orquestas sinfónicas españolas fueron dirigidos por una mujer directora. Por su parte, las solistas representaron el 23% de los conciertos. En el estudio de los años 2018 y 2019, el siguiente bienio, mejoró algo la cosa. Directoras pasaron de ser el 5% al 8%. Compositoras del 1% al 5% las programadas. Y del 23% de solistas mujeres a 28% de solistas mujeres. Aunque las cifras, como ven, siguen siendo ínfimas. En este momento de la historia, explica Pilar Pastor, en plena democracia es muy grave que no se den las mismas oportunidades. Dice Pilar, nos ha costado mucho acostumbrarnos a ver cirujanas, bomberas o policías, aunque el talento y la formación es la misma para hombres y mujeres. Pues pasa igual en los estudios de composición y dirección. Pues si les parece, vamos a escuchar la obra de Teresa Carreño, otro vals titulado La falsa nota. ¿Que quién era Teresa Carreño? Allá vamos. Carreño fue una pianista, mezzosoprano y compositora venezolana. Ha sido calificada por varios expertos como la principal pianista de América Latina de los siglos XIX-XX. Nació en Caracas en 1853 y murió en Nueva York en 1917. Fue una pianista realmente virtuosa, de renombre internacional, y a menudo se la conocía como la Valquiria del piano. Carreño fue una de las primeras en adoptar las obras de uno de sus estudiantes, el compositor y pianista estadounidense Edward McDowell, y estrenar varias de sus composiciones por todo el mundo. También interpretó con frecuencia las obras del compositor pianista, en ese momento joven noruego, Edvard Grieg. Carreño, fíjense, compuso aproximadamente 75 obras para piano solo, para voz y piano, para coro y orquesta y conjuntos instrumentales. En fin, Teresa Carreño fue una dama importante de la música. Pues vamos a escuchar su vals titulado La falsa nota, al piano Clara Rodríguez. Thank you. Les voy a dar más datos. La presencia femenina es menor aún en las orquestas en los puestos de concertino, solo el 31%. Solista, 23%. Y ayuda de solista, 25%. Solo un 33% de mujeres ocupan una silla en las orquestas sinfónicas profesionales españolas, según revela un estudio elaborado por la Asociación Mujeres en la Música. En los puestos de liderazgo, responsabilidad y mayor retribución, claro, aumentan las diferencias. En la dirección titular, la ausencia de mujeres es casi completa. En el estudio, de las 25 agrupaciones musicales analizadas, no había ninguna. Instrumentos. Veamos, la sección de cuerda es la que presenta más presencia femenina, ya que supone un 42% frente, por ejemplo, al 16% en los instrumentos de viento. Es decir, hay muchas menos mujeres en la sección de vientos con respecto a los hombres que en la de cuerda. Dentro de las cuerdas, la sección de violines está próxima a la paridad entre hombres y mujeres, con un 49% de mujeres violinistas. Las secciones de violas y violonchelos también, bueno, están bastante próximas. Hay un 44% de mujeres frente a los hombres. Son las secciones de contrabajo, por el contrario, las más masculinizadas, con la presencia de tan solo un 9% de mujeres. Dentro de la poca presencia femenina en las secciones de viento, es en la madera donde se observa un mayor número de mujeres. Digamos que en el viento o madera, que son flauta, oboe, clarinete y fagot, hay un 26% de mujeres. Sin embargo, en el caso de los metales, trompeta, trompa, trombón, tuba, solo hay un 5% de mujeres. Entre los instrumentos de viento con más presencia femenina están las flautas, 49%. Por el contrario, la presencia masculina es masiva en las tubas, con ninguna mujer tubista. Y los trombones, con solo una mujer solista de trombón en la Orquesta Sinfónica de Tenerife. La sección de percusión es solo un 10% de mujeres. Está altamente masculinizada. Resulta llamativo, por ejemplo, el caso de las arpas, con un 100% de mujeres intérpretes de este instrumento en el estudio realizado por la Asociación Mujeres en la Música con 25 agrupaciones musicales profesionales. Por lo que respecta a los datos globales por orquestas, cabe decir que la más masculinizada es la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Sinfónica del Vallés, con solo una cuarta parte de mujeres en sus plantillas. Y la más feminizada, si es que se puede llamar así, con un 43% de mujeres, es la Real Filarmonía de Galicia. Les invito a escuchar a continuación a una directora, Alondra de la Parra, la mexicana, al frente de la Orquesta de París, en la interpretación de una preciosa obra, El Danzón, número 2, del también mexicano Arturo Márquez. Escuchamos la Orquesta de París, dirigida por Alondra de la Parra. Thank you. Pues ya hace algunos años que nuestro colega Miguel Lorenzi decía en el correo en un artículo que el machismo excluyente pervive en las orquestas españolas. Y tiene razón. Las alarmantes conclusiones de este estudio que les he citado evidencia que la participación de la mujer en la música está muy lejos de lo que sería deseable en términos de paridad e igualdad. Y también es obvia la injusticia para las compositoras e intérpretes. Evidencian que el de la música clásica es seguramente el ámbito más excluyente en el campo de la creación. Fíjense que de las 25 orquestas estudiadas, 13 nunca han programado ni una obra compuesta por una mujer, ni un solo concierto dirigido por una mujer. Entre estas están, por ejemplo, la Orquesta y Coro Nacionales de España o la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, que pagamos todos con dinero público, por cierto. Y destaco estas por el volumen de conciertos que han programado y lo insólito que resulta que no haya en toda la temporada ni una sola mujer al frente de la orquesta o sonando su música. Bueno, pues estos datos permiten constatar que las leyes para la igualdad en este campo no son muy efectivas, la verdad. Es de destacar además que el reconocimiento institucional llega también con lentitud y que las instituciones no investigan la realidad cultural ni monitorizan e interpretan la brecha de género a pesar de la Ley de Igualdad de 2007. Pues les invito ahora a escuchar a una solista y a una solista de un instrumento que no es muy habitual en las mujeres, una solista de trompeta. Es británica y además de solista de trompeta, es arreglista, productora musical y educadora. Les ofrezco la grabación del concierto de trompeta de Joseph Haydn en mi bemol, el primer movimiento grabado en directo en una de esas noches de los proms de la BBC en el Royal Albert Hall de Londres. Con ustedes, Alison Balsam. Pues el reconocimiento institucional llega con lentitud. Miren, solo 4 compositoras han recibido el Premio Nacional de Música en la categoría de composición. Y por su parte, el Premio Nacional de Interpretación se ha concedido a mujeres en una proporción de un 27%, entre ellas varias sopranos. El premio de composición que otorgan, por ejemplo, desde el año 2000, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la AEOS, y la Fundación BBVA, solo se ha concedido a una mujer en sus 10 ediciones. Para terminar, decirles que el techo de cristal en las direcciones de las orquestas sinfónicas existe. A día de hoy, solo hay 2 mujeres como directoras titulares de una orquesta en toda España. Las mujeres, sin embargo, son mayoría en los conservatorios de música. Y sin embargo, apenas hay directoras en las orquestas sinfónicas. Y es que, al igual que en otras profesiones, faltan referentes femeninos. Pues vamos a concluir el programa de hoy con una obra de Lili Boulanger, la compositora y educadora docente francesa. Vamos a escuchar una de sus canciones para coro y piano, titulada Atardecer en la llanura. Y nada más, yo aquí me despido. Hasta la próxima semana. Ahora, amigas y amigos, cuídense mucho y que la música les acompañe.